Génesis capítulo 4. Vamos a leer el texto de esta mañana. Y el tema es el peligro del resentimiento. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y andando el tiempo de Caín, trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Te damos gracias, Dios eterno, en este día, por recordarnos, Padre Celestial, la importancia que tiene el tema de la reconciliación. La reconciliación cuando alguien nos ha herido, la reconciliación cuando hemos herido a alguien, que tú, Dios, permitas que podamos en nuestros corazones estar siempre dispuestos y ser prontos al amor y a la reconciliación. En el nombre de Jesucristo, oro. Amén. El resentimiento es un tema muy importante en la vida del ser humano, porque grandes conflictos, grandes tragedias han sido causadas por el resentimiento. Les voy a leer un testamento que él dejó en 1935, un señor de apellido Donahue. Él dijo este testamento cuando murió de esta manera, diciendo: a mis dos hijas, María Francisca y Denise Victoria, por la razón de que no fueron buenas conmigo, les dejo $1 a cada una. Les dejo también una maldición, la maldición de su padre. Pido que sus hijas sean llenas de miseria, infelicidad, y que la tragedia nunca sea parte de la casa de ellas. Que sus muertes sean pronto, y que sea de una manera maligna y aterradora. Pido que en el último momento, cuando se está leyendo este testamento, que sus almas vayan al infierno y que sufran los tormentos de una condenación eterna. Donahue, 1935. Este es un papá que estaba resentido. Resentido con sus hijas, no sabemos por qué, solo que en la historia quedó este momento de odio y resentimiento de este padre hacia sus hijas. El odio y resentimiento es un problema bien grande, porque Dios quiere que los seres humanos vayamos siempre, optemos por el perdón. Vamos a ir un momentito antes de seguir con Génesis al libro de Mateo, capítulo 5. Quiero que lo busque, porque quiero que vea la importancia que tiene el resentimiento y la ausencia de control de las emociones. Mateo 5:21 dice así: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno eterno. Vemos aquí en este proceso que Cristo presenta el enojo de una persona hacia su prójimo, que comienza hablando enojado, comienza insultando cuando le dice necio, y luego el texto lleva a la palabra fatuo, que en aquel momento la palabra en griego es raca, que era la expresión ofensiva más grande del momento. Era lo peor que se podía decir, era raca, fatuo. Hoy en día nosotros tenemos propias palabras que representan la máxima ofensa. Cada cultura tiene una frase con su máxima ofensa. Cuando nos enojamos unos a los otros, tendemos a usar estas palabras con la intensidad y el mayor daño que se pueda hacer. Y dice la palabra de Dios que esto amerita muchas veces el infierno de fuego. Entonces, Dios quiere que nosotros tomemos una decisión de vivir en armonía, de vivir en paz, en reconciliación y amor con el prójimo. Quiero hacer la advertencia, no se trata de que usted restablezca relaciones con una persona que le cometió un crimen, no se trata de eso. Una persona que abusó de usted de una manera traumática, no se trata de eso. Está hablando de aquellas ofensas cuando nuestro resentimiento se va creciendo y de momento hay un instante donde eso explota y nos lleva a hacer o decir cosas, como dijo Cristo, que no quisiéramos decir. En el versículo 1, vamos a comenzar este punto diciendo, el texto comienza enseñándonos primero dos ofrendas. Hay dos ofrendas. Dios ha establecido en este momento que cuando uno va a adorarle a Él, en el jardín del Edén y después del jardín del Edén, que la ofrenda que se llevaba era de sangre. Era el sacrificio de un animalito. Yo me imagino que por años Caín y Abel llevaron sus ofrendas de sangre, me imagino, yo no tengo por qué pensar que no, llevaban sus ofrendas de sangre donde ellos hacían su ofrenda. Me imagino que los hermanos, siendo que el criador de ovejas era Abel, me imagino que él proveía las ovejas, a lo mejor su hermano Caín se las compraba, a lo mejor Abel se las regalaba, no sé. Pero la cosa era que siempre había sido algo normal. Pero obviamente estos hermanos están entrando en un proceso de crisis. Este texto no dice qué pasó, no dice cuándo ocurrió, no dice particulares, pero sabemos que hay un momento donde el resentimiento en Caín especialmente le lleva a presentarse de una manera distinta ante Dios. Y sabiendo Caín que Dios pedía una ofrenda de sangre, decide llevar una ofrenda de verduras. Cuando él se encuentra ante Dios con la ofrenda, aprende una lección, y la lección es que la obediencia para Dios no es negociable. Dios no anda negociando la obediencia. Uno es obediente o no es obediente, no hay punto medio. No, yo soy medio, no, somos totalmente obedientes o no somos obedientes. Dice el versículo 4 en Hebreos capítulo 11, no lo busque, dice así. Excelente sacrificio, dice, pero por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo y dando testimonio de sus ofrendas, muerto aún, habla por ella. Vemos que la ofrenda de Abel estaba de acuerdo a Dios. Y este texto sí quiero que lo busquemos. Primera de Juan, capítulo 3. No el Evangelio, las cartas de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Quiero que lo busquemos porque vamos a ver cómo en este instante ya esta situación entre Caín y Abel, entre Dios y Caín, se eleva a un punto donde el homicidio, el fratricidio, es el próximo paso. Y dice el versículo 10 de 1 de Juan capítulo 3, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El punto que quiero que ustedes vean en este pasaje de 1 de Juan 3 es que el Hijo de Dios, el creyente, siempre busca la reconciliación y no el remordimiento. Esto es muy importante, porque a veces disfrazamos el remordimiento de piedad cuando en realidad no es cierto. A veces decimos cosas como, bueno, me hizo esto, pero allá él, allá ella. Bueno, ¿es eso verdad? O por dentro usted quiere quiere vengarse por lo que le hicieron. O de verdad usted está aceptando lo que pasó y ha perdonado por lo que pasó. A veces disfrazamos las frases que usamos como que somos piadosos, cuando en realidad lo que somos grandes resentidos. El resentimiento es importante también. Primero, en segundo lugar, porque afecta nuestra relación con Dios, para bien y para mal. Una persona resentida tiene ciertas dificultades. Uno no puede orar porque la oración Dios no la va a oír porque está resentido. Número dos, le va a costar buscar a Dios porque está buscando cómo en su mente, cómo hacer algo para ya sea sentirse mejor o alcanzar un nivel de venganza por lo que se hizo contra él. No sabemos cuál fue la razón detrás de esto, pero la relación con Dios, dice la palabra, fue afectada porque Dios le dice a Caín que su ofrenda no le gustó. Y cuando él oye de Dios, que Dios le dice, la ofrenda no me gustó, dice que el semblante de él cae y le afecta lo que Dios le acaba de decir. Y entonces, en lugar de él venir en ese momento y decir, Dios mío, perdóname, porque fui rebelde a lo que tú dices en tu palabra, en el consejo que tú has dado, porque fui rebelde a la instrucción que tú me has dado. Señor, permíteme traer otra ofrenda como debe de ser. Dice que se ensañó, el semblante le cambió, porque no había alcanzado las cosas a su manera. Trágico eso. Trágico porque a veces el resentimiento va a venir por cuestiones donde alguien nos hizo algo malo o no nos hizo algo que consideramos que tenemos el derecho a que nos den. A veces pasa eso. La persona cree que yo tengo el derecho de que se me haga esto o aquello y no se hace, por lo tanto yo me siento resentido. O puede ser que alguien deliberadamente haga algo donde va contra usted, su profesión, su familia, su economía. Sí, también puede ser eso. Pero a la misma vez, eso no justifica el arrepentimiento. Lo que justifica es que uno busque la aclaración de lo que ha pasado. Y segundo, es el perdón por la ofensa que se ha hecho. Esa es la vía bíblica. Se me ofendió, déjame pedir perdón. O primero, déjame restaurar esto, a ver cómo se puede restaurar esto que se ha roto. Ese es el principio de la Biblia. Siempre uno trata de buscar la paz, si uno puede. Yo recuerdo, hace un tiempo atrás, alguien, muchos años atrás, me hizo una ofensa bien grande. Yo le perdoné, no tuve ningún... O sea, sentí mucho que lo hubiera hecho, apreciaba mucho a esa persona. Y seguí mi vida, porque yo no podía ser pastor y predicar y orar si tenía resentimiento con la persona por lo que me había hecho. Era grande lo que me había hecho, inesperado, etcétera, etcétera. Y recuerdo que años después, en una ocasión, me mandó una carta. Y en la carta decía, aquí te mando la receta de cómo hacer cinnamon rolls. Yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Entonces él me decía, amasa la masa de esta manera y qué sé yo. Entonces me dio risa, me dio chiste, creí que era un chiste. Pues me contactó y me dijo, no, Tony, era la receta para mi hermano. La carta pidiéndote perdón se la mandé a mi hermano. Así ha sido solo confusión en el correo. Yo le dije, no tienes que pedirme perdón, ya esto se acabó. Yo te perdoné hace años por lo que había pasado. Trató de explicarme por qué me hizo lo que hizo. Que no importa, ya en mi corazón no hay resentimiento, porque yo no puedo permitir que el resentimiento llegue a mi corazón, porque no podemos funcionar. O sea, si usted es una persona con resentimiento, va a ser fácil que usted se resienta con cualquiera, con sus familiares, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, porque usted es una persona que tiende a resentirse. Hay gente que son bien resentidos, por todo se resiente. Y viste que no me saludó, y viste que a ti te abrazó, a mí no me abrazó. Y viste, a mí me dio Coca-Cola, al otro le dio Daico, quiere que me muera porque soy diabético, ¿verdad? Y empezamos a inventar cosas porque nuestra mente es resentida, va a tender al resentimiento y nos va a afectar la manera como vivimos. Va a afectar la manera como vemos el mundo, como le pasó a Caín. En tercer lugar, el resentimiento y el pecado sin resolver corrompe al ser humano, lo corrompe. Vemos aquí en el caso del versículo 8 de Génesis 4. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quiero decir esto porque yo no quiero que usted caiga en los sistemas modernos donde se dice muchas veces que las armas matan a la gente. Es gente con problemas mentales y problemas de resentimiento que matan a otros seres humanos. Porque en el caso de Caín, él mata a Abel con un hueso. O sea, la maldad es lo que hace esto. La solución a este problema del homicidio, del fratricidio y de todo lo que vemos es la paz de Dios en Jesucristo. Sin esa paz de Dios, el ser humano seguirá siendo violento, seguirá siendo homicida, como dice la palabra de Dios. Vemos aquí que esta raíz de amargura lo afectó a Caín al punto que mató a su hermano. Quiero que busquen este texto, por favor, quiero que lo lean conmigo. Hebreos 12:5. Una advertencia que nos da el Nuevo Testamento ante el tema del resentimiento. Hebreos 12:5. Dice el versículo así. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Primero, el resentimiento comienza chiquito. El resentimiento siempre es chiquito. Siempre es chiquito, no es muy grande, es pequeño. Pero a medida que va creciendo, ya el resentimiento no es que hermano fulano me habló mal, o no me saludó, o no me vio, no me puso atención. Ese hermano de seguro tiene un punto de droga y roba. Yo he oído que ese hermano estuvo preso y es mentira, porque vamos contaminando, vamos haciendo crecer ese resentimiento, llega a crecer al punto que contamina, destruye al hombre. No solo eso, dice el versículo 5 al final. Y muchos sean contaminados. ¿Sabe por qué? Porque requiere partido. Yo le digo a fulano, me hicieron esto, pobrecito yo. Ah, no, pastor, yo estoy con usted. Aquel es un sinvergüenza, es un pío, aquella es una pía, una sinvergüenza. Y entonces, ¿qué sucedió? Dos partidos. Ya contaminé yo a los demás. Ya contaminé a mi esposa. Ya contaminé a mis hijas. Ahora, no solamente yo ahora no puedo orar. No solamente Dios no me va a oír la oración. Voy a meter en problemas con Dios por eso. También mi esposa ahora no va a poder orar. Mis hijas no van a poder orar porque les contaminé la amargura y el resentimiento que yo tengo. Entonces es peligroso el resentimiento, dice, es una raíz de amargura. Si brota, puede estorbar y contaminar a muchos. Por eso es que en este relato de Génesis vemos cómo fue siendo afectado Caín por el resentimiento. No sabemos cómo comenzó, no sabemos el origen de por qué fue. Lo que sí sabemos es que Caín fue acumulando el resentimiento, fue acumulando este sentido de que no estaba bien él y su hermano, que estaba acumulando muchas cosas y finalmente no pudo más y lo mató. Porque ese es el peligro de este resentimiento que sigue y sigue y sigue creciendo hasta que contamina todo el ser humano y los que están alrededor de uno. Y al final de cuentas, el que pierde es el que está resentido. Porque no solamente estoy resentido, por ejemplo, cuando yo ore, Dios me va a oír, dice la Biblia. Ahora mi esposo no puede oír, mi familia no puede oír, y muchos más no pueden oír, no pueden participar en la vida cristiana, en la vida de oración, porque ya les envenené. Un amigo que dice me gusta mucho que él dice la frase cuando habla de este tema. Él dice, no, ya el reino estaba envenenado, dice él. El realm was poison, dice en inglés. Ya estaba envenenado todo. ¿Por qué? Claro, porque creamos partido, en lugar de ser personas de paz, Venimos a ser personas de conflicto. Se nos va a ser personas que buscamos la paz por todo, como dice Primera de Pedro, capítulo 2. Somos personas ahora que buscamos conflicto en todo, como le pasó a Caín al punto que llegó a matar a su hermano. El cuarto punto que quiero decir es esto. Las raíces de amargura endurecen el corazón y dejamos de ser sensibles a Dios. Versículo 9 dice: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo acababa de matar. Lo acababa de dejar tirado en un campo, con la cabeza rota de la golpiza que le dio. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? No es porque Dios no sepa dónde está. Dios sabe que está muerto. Pero Él quiere ver si Caín tiene un momento de confesión, un momento de arrepentimiento por lo que ha hecho, pero no. Él lo que le dice a Dios es, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya de una manera cínica le dice que a mí me importa dónde está mi hermano, que soy yo de él. Porque el resentimiento llevó a un punto que concibió la muerte en él. Por eso, mis hermanos, es que la persona con mucho resentimiento pierde la sensibilidad hacia los demás. Pierde la sensibilidad a los demás. También el concepto del odio y resentimiento es parte de la manera como ellos viven. Como ellos viven. Usted lo ve que por todos se pelean, por todos argumentan, por todos están contra todos. Todos le quieren hacer lo malo solo a él o solo a ella. Todo eso soy yo y todo aquí, y que no me dejo y que no me deja nadie. Y que todo es una ansiedad que les da porque nadie les haga nada. Porque como dicen en El Salvador, que nadie vea la cara de bobo. Yo no quiero que nadie vea la cara de bobo. No, pero ¿y si somos bobos porque la escondemos? Hay cosas que yo no sé en la vida, no sé. Y yo siempre digo, voy a estar bobo, pero dígame usted, ¿y eso que usted hace, cómo lo hace? Y cómo, porque hay cosas que yo no sé. Y no me importa que la gente piense, ah, mire, este hombre no sabe, porque no sé. Si yo no sé algo, punto. Y pregunto porque quiero aprender. Si alguien me está hablando de arquitectura, yo no voy a decir, ah, mire, si yo fuera arquitecto, hacer esto y esto aquí, no, porque yo no sé. Yo no tengo que andar hablando lo que no sé. Quiero aprender. Entonces, la persona que a veces está en este problema de resentimiento y que siempre está peleando con todo el mundo, es lo primero que le sale. Defenderse. Vive una constante defensa. En lugar de vivir en una constante armonía. Y mi esposa, ¿por qué no cocino hoy? Ah, de seguro ya no me quiere. Pero ¿qué si está cansada? ¿Qué si estuvo muy ocupado? Ah, debe ser esto. Y comienza la mente a darle vuelta. Pues las personas con resentimiento siempre están inventando y viendo lo negativo de todo, como Caín. Caín lleva la ofrenda. Abel lleva la ofrenda. Abel lo hizo a propósito. Dio la mejor ofrenda para que Dios me diera aquí y me molestara. Y créala contra. Por eso, hermanos, el cristiano siempre debe estar dispuesto a la armonía y al amor. No digo que usted se deje de todo el mundo, porque ese no es el punto de esta clase. Que usted sea alerta, pero que sepa perdonar. Que sepa perdonar cuando se le ha querido hacer daño. Que sepa entender que a veces no justificamos, pero entendemos. O sea, que la persona no le gustamos por alguna razón. Yo recuerdo personas que las que yo no les he caído bien y han hecho todo lo posible por destruir lo que yo hago. Y la tarea de ellos era destruir lo que yo hago. Claro, no me he dejado, por supuesto. Pero nunca fui grosero, nunca fui malcriado. Siempre expuse por qué creo que esto es así y así vamos. Y díganme lo contrario, yo aprendo y si es verdad, lo cambio. Pero no porque sí, no solamente porque pues no quiere, pero fui amables y les he perdonado cuando han hecho cosas a propósito para hacerme daño. ¿Por qué? De otra manera, hermanos, no se puede vivir. De otra manera, uno contamina a los que están con uno, envenena a los demás, y eso no es bueno delante de Dios. La otra cosa que es importante en el desarrollo del resentimiento, de quitarlo, es Pero cuando está con resentimiento, todo le duele. Todo le duele. Hicieron tal cosa, ah, me dolió esto. Ah, me dolió aquello. Ah, me dolió. Son un dolor caminar. Y yo no quiero vivir así. El cristiano dice la Biblia que seamos regocijados en el Señor siempre. Regocijados. Vimos hace 3 sermones atrás. Regocijados en el Señor, hermanos, estemos contentos con Dios. Pero si todo me duele, si todo critico, si todo me resiente, si todo le busco lo negativo, ¿cómo voy a vivir regocijado? ¿Cómo voy a vivir en paz? Y al final vemos la destrucción del ser humano, como fue el caso aquí, que en el caso de Caín y Abel, Caín mató a Abel. Cuando esposos odian a sus esposas, esposas odian a sus esposos. Como la carta que leímos en el testamento, un padre que odiaba a sus hijas. ¿Por qué? Porque el resentimiento fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que todo acabó. Estemos siempre dispuestos a perdonar, aun aquellos que no nos quieren perdonar. Perdonemos en el nombre del Señor Jesucristo, perdonemos siempre. Una de las historias para mí más tiernas, creo yo, siendo un amante de la música clásica, y siempre fui fanático de los tres tenores, de Luciano Pavarotti, Contreras y Plácido Domingo. Siempre todavía en Navidades pongo sus óperas para verlas y regocijarme en Navidad, y las óperas de Navidad me encantan. Pero es, cuando usted habla de los tres tenores, en el mundo de la música de ópera, es un lazo inquebrantable de esos tres hombres, de Pavarotti y de Plácido Domingo y Contreras, aún así, pero es una cosa que el uno sin el otro no podían existir en la ópera. Pero no fue así al comienzo. Al comienzo, Contreras odiaba a muerte a Plácido Domingo. Contreras hizo todo lo que pudo para boicotear la carrera de Plácido Domingo. Ofrecía sus conciertos más baratos. En lugares donde Plácido Domingo iba a estar, él se metía también. Hablaba mal de él a las compañías. Era el enemigo número uno de Plácido Domingo. Y un día, a Contreras fue al médico y le encontraron leucemia. Cáncer. Bien avanzado. Se enfermó. De momento no tenía dinero para pagar los tratamientos. Y de momento el médico le dijo: bueno, señor Contreras, de una fundación han donado el dinero, todo el dinero necesario para que usted se cure de la leucemia. Y él lo aceptó con mucha gratitud y comenzó a tratarse y se curó. Se curó de la leucemia. Todos los tratamientos más avanzados los curaron y lo curaron a él y fue. Y la recuperación de él fue genial porque vemos todavía está vivo Contreras. Entonces, él siguió investigando de quién era la fundación. Y la fundación le había hecho Plácido Domingo, con otro nombre, para ayudar a Contreras, que se estaba muriendo. Ahí nació la hermandad inquebrantable. El otro estaba envenenado por la envidia, quizás alguna herida. Plácido Domingo, su motivación era ayudar a alguien que estaba necesitado. Y ve ahora el mundo entero se beneficia. Los que oyen sus conciertos todavía en grabación, nos regocijamos en la música que esa gente hizo. Y mucha música cristiana que ellos hicieron también, mucha música sacra que cantaron. Regocija el alma de muchos de nosotros. Porque alguien hizo un compromiso por amar, por perdonar y tener paz. Quiero que esta mañana usted piense en cualquier persona que hoy o en el pasado le ha hecho daño a usted, para que usted lo perdone en el nombre de Jesucristo. Y deje que la paz de Dios llene su corazón, para que usted rompa esta atadura de resentimiento, odio, dolor que tenemos porque no hemos perdonado al nivel que debemos hacerlo. Vamos a orar.